Y el tema de que vamos a estar tratando hoy, si han podido leer el título del sermón, es el tema del avivamiento. Vamos a ver qué es un avivamiento. A través de la historia, la iglesia siempre ha buscado y le ha pedido a Dios avivamientos. Y muchos de estos avivamientos han quedado grabados en la historia del cristianismo, en libros de historia, comenzando por aquellos que están grabados en la Biblia, en la misma palabra del Señor. Hay muchos avivamientos de la iglesia e incluso del pueblo de Israel que quedaron registrados en la palabra del Señor. Y la realidad es que, hermanos, los avivamientos son necesarios de tiempo en tiempo para el desarrollo saludable de una iglesia. Yo creo que si queremos que una iglesia funcione al nivel que Dios quiere que funcione, con la productividad y la efectividad que Dios ha diseñado para su iglesia, es necesario, hermanos, que Dios continuamente avive o renueve la visión, renueve la experiencia, la dinámica de esa iglesia, de continuo. Tiene que ser algo continuamente, algo de día en día que debemos estar buscando todos como cristianos. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros como creyentes conozcamos las respuestas a cierto tipo de preguntas relacionadas a este tema, como por ejemplo la respuesta a la pregunta de qué es un avivamiento. Es una pregunta válida. Hablamos de avivamiento, escuchamos la gente en las iglesias, los pastores predicando, oye, Señor, manda un avivamiento, pero ¿qué es eso? ¿Qué es un avivamiento? Debemos conocer la respuesta a eso. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un avivamiento, bíblicamente hablando? ¿O por qué es necesario un avivamiento en la iglesia? ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento o avivamientos? Esa es otra pregunta que debemos hacernos. Y finalmente, ¿cómo la iglesia de Jesucristo puede conseguir o llegar a obtener un avivamiento en estos tiempos que estamos viviendo? Son preguntas válidas que debemos hacernos nosotros como creyentes y conocer las respuestas a esto. Porque, como dijimos, el avivamiento es algo que es necesario para la iglesia. Así que, por estas razones, vamos a continuación a tratar de ofrecer algunas respuestas a estas preguntas desde una perspectiva bíblica o de un punto de vista bíblico. Amén. Lo primero que vamos a tratar de contestar es esto, ¿verdad? ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Bueno, podemos ofrecer varias definiciones. Alguien dijo que un avivamiento es el hecho de impartir una nueva vida al pueblo de Dios. El hecho de impartir una nueva vida al pueblo de Dios. El énfasis, hago énfasis en nueva vida, porque eso es lo que es un avivamiento, ¿verdad? Un avivamiento implica quizás que ya había vida, pero Dios está reavivando, o sea, se está reavivando. Se imparte una nueva vida al pueblo de Dios. Otra definición que podemos quizás dar a lo que es un avivamiento es que un avivamiento consiste en despertar a los creyentes y llevarlos a un nivel espiritual, un nivel de vida espiritual más elevado. Amén. O sea, consiste en despertar a los creyentes, esa experiencia que Dios utiliza para despertarnos como iglesia, como creyentes, y llevarnos a un nivel de vida espiritual más elevado del que estamos en el momento. Y una de las mejores maneras de definir algo, hermanos, es ver las características de ese algo, esa cosa que estamos tratando de definir. Y quiero que rápidamente en esta mañana ustedes me acompañen a revisar alguna de estas características, según la Biblia, de lo que es un avivamiento, que describen lo que es un avivamiento en la iglesia del Señor. Y yo les dije que estuvieran abrieran su Biblia en Hechos capítulo 2. Si quieren, ponga su dedo ahí porque vamos a estar refiriéndonos a ese pasaje. Pero vamos rapidito, unas páginas más adelante, a Hechos capítulo 8. Y vamos a estar viendo inicialmente los versículos del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Y saben, hermanos, que una de estas características que describen, por decirlo así, lo que es un avivamiento, es que muchas veces el avivamiento es nacido, o sea, surge en medio de pruebas. Los avivamientos más grandes que han habido en la historia normalmente han surgido a través de las pruebas. Cosas como persecución en la iglesia, cosas como muerte, cosas como prisiones, sufrimientos, el pueblo, la iglesia de Dios era perseguida, eran esparcidos, eran dispersados por esa persecución. Y en medio de toda esa turbulencia, de toda esa conmoción, de todos esos problemas o circunstancias adversas, surgían los avivamientos muchas veces. Así que eso es una de las características de un avivamiento. Muchas veces surgen o nacen en medio de las pruebas. Vamos a leer ahí rapidito en Hechos capítulo 8, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Y Saulo, consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban, ¿verdad? Uno de los mártires, el primer mártir que se registra en la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Hechos de la Iglesia cristiana. Y Saulo era el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de convertirse, él perseguía la iglesia del Señor, él perseguía a los cristianos, era una de las cosas que él hacía. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Está relatando la muerte de Esteban. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. De manera que estos cristianos, estos primeros cristianos, sufrieron muchas cosas. Sufrieron persecución por el imperio romano que gobernaba en aquel momento. Persecución directamente de oficiales como Pablo, ¿verdad? En tiempos anteriores se llamaba Saulo, donde él simplemente buscaba a los cristianos para echarlos en la cárcel o quizás para matarlos. Y era un tiempo donde se quemaban los cristianos, donde se echaban los cristianos en el Coliseo romano, se los devoraban los leones. No era una cosa bonita, hermanos. Era una cosa, haber vivido en aquel tiempo sería una cosa tremenda. O sea, realmente sería un reto, ¿verdad?, para ser cristiano en aquel entonces. Pero lo interesante de esto es que en medio de todas estas persecuciones, surge un avivamiento precioso en medio de la iglesia del Señor. Otra de las características que pueden describir un avivamiento, hermanos, que tiene que estar allí, es que el avivamiento incluye una fiel y ferviente predicación del Evangelio. O sea, no podemos tener un avivamiento en la iglesia sin que haya una fiel y ferviente predicación del Evangelio. Ahí mismito en el capítulo 8 de Hechos, vamos a leer el versículo 4, que es el que sigue. Dice, fíjense, este es el resultado de la persecución. Los versículos 1 al 3 están hablando de la persecución, el sufrimiento, el esparcimiento que sufrió la iglesia causado por la persecución y las situaciones adversas. Miren el resultado que tiene esta persecución. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. De manera que muchas veces la persecución causaba eso. Hacía que la gente se dispersara, pero aún más, con un fervor aún mayor, predicara y anunciara el Evangelio de Jesucristo. Amén. Bien, ahora pongan el dedo ahí en Hechos 8 y vamos ahora sí a Hechos capítulo 2, que fue el pasaje que leímos al principio. Y vamos a leer el versículo 14. Hechos 2, 14. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Aquí vemos un ejemplo también de lo que estamos hablando, el apóstol Pedro. Esto acaba de ocurrir un evento tremendo, ¿verdad?, que es uno de los avivamientos, en mi opinión, más tremendos en la historia de la iglesia, que fue el evento de Pentecostés, ¿verdad? Se relata ahí en Hechos 2, donde el Espíritu Santo por primera vez baja a la tierra para quedarse con la iglesia de manera permanente. Y acabando de ocurrir este hecho de Pentecostés, es que el apóstol Pedro comienza a ponerse de pie, como dice ahí, y dice que alza la voz y les habló diciendo estas palabras que vamos a leer dentro de un rato, predicando básicamente el Evangelio de Jesucristo. De manera que en el avivamiento, hermanos, tiene que haber una predicación fiel y ferviente, no solamente una predicación regular, una predicación fervorosa del Evangelio de Jesucristo para el mundo. Amén. La predicación, hermanos, que hay en los avivamientos es una predicación bíblica. Por lo general es bíblica. Y el tema, ¿saben cuál es? El tema es Cristo crucificado y exaltado. Vamos ahí mismito en el capítulo 2 de Hechos, vamos al versículo 22. Los versículos 22 al 24. El tema de la predicación en un avivamiento es un tema cristocéntrico. Se habla de la persona de Cristo y específicamente el Cristo crucificado y exaltado. Versículo 22, lo tenemos. Esto es Pedro hablando de nuevo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. De manera que el apóstol Pablo está hablando aquí, justamente después de Pentecostés, en medio de un avivamiento, lo que yo considero que es un avivamiento, de los avivamientos más tremendos que ha habido en la iglesia. Y fíjense la predicación del apóstol Pedro. Menciona a Cristo, una predicación cristocéntrica centrada alrededor de la persona de Cristo, y menciona esos dos elementos, presenta a Jesucristo como el Cristo crucificado y el Cristo resucitado o exaltado. Amén. Así que esos dos elementos tienen por necesidad que estar en medio de lo que la iglesia puede llamar un avivamiento. Vamos de nuevo rapidito a Hechos capítulo 8, versículo 5. Le dije que tuvieran el dedo marcando porque vamos a estar saltando de un pasaje a otro. Hechos 8, versículo 5, ¿qué dice? Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿les predicaba a quién? Les predicaba a Cristo. Es importante que la predicación incluya ese elemento, se hable de la persona de Jesucristo, específicamente en medio de un avivamiento. Amén. Otra de las características que describe un avivamiento, lo que es un avivamiento, es que hay muchas conversiones. Vemos en medio de un avivamiento gente entregándose al Señor. Vemos mucha gente de la comunidad, gente inconversa que no conoce al Señor Jesucristo, entregándose, recibiendo a Cristo, pasando al frente, levantando la mano, dando su vida a Jesús, entregándose al Señor. Es una de las marcas de un avivamiento real en medio de la iglesia. Hay muchas conversiones. Vamos a Hechos 2:41. Vamos a de nuevo a unas páginas más atrás. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Qué dice? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. O sea, no fueron dos o tres. Eso era una cuestión masiva. En este avivamiento que se relata en Hechos 2 fue caracterizado por eso, había muchas conversiones. Dice que más de 3,000 personas se entregaron al Señor aquel día. Amén, tremendo eso. Y el versículo 47, ¿qué dice? Ahí mismito, Hechos 2:47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué cosa hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De manera que un avivamiento, hermanos, el Señor hace eso, el Señor añade personas a la iglesia. Por eso vemos las iglesias crecer numéricamente en medio de un avivamiento. Por eso vemos gente que no conoce al Señor Jesucristo responder positivamente a la predicación evangelística de la iglesia. Se caracteriza por eso, hermanos, hay muchas conversiones, mucha gente recibe al Señor como salvador personal y se entrega a Jesucristo, le entregan sus vidas al Maestro. Amén. Otra de las cosas, por consiguiente, que ocurre en un avivamiento, es que la iglesia, se despierta en la iglesia una nueva pasión por las almas. O sea, hay un peso que Dios crea en nosotros, en la iglesia, por las personas que están allá afuera que se están perdiendo. Dios concientiza a su iglesia de las personas allá afuera que necesitan escuchar del Señor y nos moviliza para que nosotros vayamos a testificarle a las personas que están afuera. Otra de las características que describe un avivamiento es que la iglesia persevera en la oración. ¿Okay? Esa es otra de las características que describen un avivamiento bíblicamente. Vemos la iglesia meterse de una manera especial en lo que es la intercesión, lo que es la oración, lo que es el clamor a Dios, de una manera perseverante, constante y fervorosa. Vamos a Hechos 2:42, ahí Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿qué dice? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? En las oraciones. Dice específicamente este versículo que perseveraban en las oraciones. De manera que uno de los elementos de un avivamiento es ese. Vemos la iglesia meterse un compromiso más profundo, más lleno, ¿verdad? A esta cuestión de la oración. Y vamos a ver más adelante por qué es eso. Otra de las características de un avivamiento, hay muchas, estamos repasando algunas, es que hay o el avivamiento desata unidad y unanimidad de espíritu en medio de la iglesia. Y hay una diferencia entre unidad y unanimidad. Yo sé que ustedes la saben, la mayoría de ustedes la conocen. Unidad puede ser que un grupo de personas esté junto. O sea, si nosotros ahora mismo estamos aquí unidos, estamos juntos, estamos físicamente en un mismo lugar, estamos unidos. Pero eso no necesariamente quiere decir que hay unanimidad entre nosotros. Unanimidad significa que tú y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Específicamente en este caso esta iglesia local, tenemos el mismo sentir espiritualmente hablando. Tenemos el mismo corazón, tenemos el mismo espíritu, por decirlo así. Eso es lo que significa que hay unanimidad en el pueblo de Dios. No solamente los avivamientos traen unidad al pueblo, sino que también traen unanimidad de espíritu. La gente tiene el mismo sentir, la gente siente la misma pasión por las almas, la gente se dirige como un cuerpo hacia una misma dirección, siguiendo la misma visión que tenga esa iglesia. Hechos 2, 44 al 46, ahí mismito en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 44 al 46, ¿qué dice? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué? Unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Interesante que menciona la palabra unánimes. Esta gente perseveraba unánimes delante del Señor. Y cuando usted está unánime con el resto de sus hermanos en una iglesia, hermanos, usted comienza a practicar las cosas que este pasaje dice que esta gente hacía. Dice que estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Cuando hay unanimidad en el pueblo de Dios, usted está consciente de la necesidad del hermano. Usted está consciente del problema o la situación difícil que tiene su hermano, en la iglesia específicamente. Y usted está pendiente, usted llama, usted se preocupa, usted ofrece orar por la persona. Usted, si nota que hay algún problema de cualquier índole, de salud, económico, usted se preocupa y ofrece su ayuda. Eso significa tener unanimidad en el pueblo de Dios. Y en medio de los avivamientos hay ese tipo de unanimidad en medio de la iglesia. Amén. Se comparten las casas, se come juntos, hay alegría, sencillez de corazón. Todos esos elementos, unidad y unanimidad, representan o están incluidos en la experiencia de un avivamiento en la iglesia. Otra de las cosas que ocurren en un avivamiento es que hay un gran gozo. Lo leímos ahí en Hechos 2:46, que dice que comían juntos ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Vamos al capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice Hechos 8:8? Bueno, es un trabalengua, pero no es. Hechos 8:8. Hechos 8:8. Dice que así que había gran gozo en aquella ciudad. Ok, así que de manera que los avivamientos desatan eso, desatan alegría y un gran gozo en el pueblo. O sea, la gente no está triste en un avivamiento. Por eso, estos revivals que hacen en inglés, la gente se goza, hay tremendos conciertos, tremendo énfasis, porque hay un gozo, es una celebración. Ok, hay un gozo tremendo que caracteriza este avivamiento. Dice la palabra que había un gozo tremendo en aquella ciudad. Y por último, hermanos, la última característica que queremos mencionar, yendo rápido porque hay muchas, como le dije, es que en un avivamiento hay alabanza. También hay alabanza y adoración. Es parte integral, uno de los elementos importantes de un avivamiento. Hay alabanza y adoración. Hechos 2:47, ya lo leímos, vamos a repasarlo nuevamente. Dice, ¿qué cosa? ¿Qué hacía esta gente? Alabando a Dios. La alabanza era parte, era uno de los elementos esenciales en este avivamiento. Tenía que haber alabanza y adoración en medio del pueblo como parte de celebrar todo lo que estaba ocurriendo allí en medio de ellos. Amén. Así que todas esas cosas que hemos mencionado describen lo que es un avivamiento desde la perspectiva bíblica. Ahora, ¿por qué es necesario un avivamiento o los avivamientos para la iglesia del Señor? ¿Por qué la iglesia necesita avivamientos? Bueno, vamos a ver algunas razones rápidamente. Número uno, los avivamientos son necesarios porque crean un nuevo énfasis de pureza en el corazón. ¿Ok? Los avivamientos tienen ese efecto, crean, o sea, exaltan la pureza, ¿verdad? La pureza de Dios, ese anhelo, esa sed, ¿verdad? Como está hablando la hermana Nancy, ¿verdad? En la clase, hablando de santidad, la santidad de Dios, la pureza de Dios. Bueno, el avivamiento que tiene ese efecto, crea en nosotros una sed por esa pureza, esa santidad del Señor. Queremos, usted y yo estamos enamorados de ese aspecto del carácter de Jesucristo, ¿verdad? De ese aspecto del carácter de Dios, y queremos imitarle, queremos ser santos como Él, queremos ser puros como Él. Hay un énfasis de pureza en el corazón. En segundo lugar, los avivamientos hacen que la iglesia se separe del mundo. Y se separe del mundo no en el sentido de separarnos del mundo físicamente, porque sería una contradicción, ¿verdad? Dijimos que una de las características del avivamiento es la predicación fiel y ferviente del Evangelio a los no creyentes. Si nos vamos a separar físicamente de ellos, imagínense. Entonces, le sacamos el cuerpo a toda esa gente y no hay predicación. De eso no es que estamos hablando. Estamos hablando de que hace que la iglesia se separe del mundo, el mundo como corriente, la corriente pecaminosa, ¿verdad? Que la idiosincrasia del mundo, todo este sistema del mundo que es pecaminoso, de eso es que la iglesia se separa. La Biblia menciona tres enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? Ustedes lo saben. La carne, el mundo y el diablo, ¿verdad? De eso es que estamos hablando. La iglesia, el avivamiento tiene ese efecto, hace que la iglesia se separe de esa corriente del mundo que muchas veces nos arrastra a las personas y no nos damos cuenta, y cuando venimos a ver estamos envueltos en delitos y pecados. La iglesia se consagra en medio de un avivamiento. Hay esa separación del mundo. Por eso es que es necesario el avivamiento para la iglesia. En tercer lugar, los avivamientos también sanan brechas abiertas y restauran la armonía entre los hermanos. Otra de las cosas que hacen los avivamientos es eso, como mencionábamos hace un rato, es la unidad, la unanimidad, crean unanimidad en el pueblo de Dios, y eso hace que heridas sean sanadas. Eso hace que si habían malos entendidos entre hermanos, si habían rencores, si hay raíces de amargura, esas raíces de amargura sean sanadas en el nombre de Jesús. Por eso es que necesita la iglesia avivamiento, porque en medio del el avivamiento crea eso. Sana brechas, une a la gente, pone a gente que quizás no se hablaban, que tenían conflictos y problemas, se solucionan esos conflictos y podemos funcionar en unanimidad, a una, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Restauran la armonía en una iglesia, restauran la armonía en el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, la iglesia necesita avivamientos, simple y sencillamente porque la iglesia depende de ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos, una iglesia sin nuevos convertidos perece. Una iglesia sin nuevos convertidos simplemente y sencillamente muere. No puede subsistir. Vemos el ejemplo de las iglesias en Europa, que el pastor lo ha mencionado muchas veces, cómo estas iglesias se olvidaron de evangelizar, se olvidaron de predicar la palabra del Señor, y fueron decayendo y decayendo y decayendo numéricamente hasta que llegó el punto en que desaparecieron del mapa. Dejaron de existir como iglesia. Eso le puede pasar a una iglesia. Una iglesia que abandone estas cosas. Una iglesia que no se preocupe por pedir ese avivamiento, ¿verdad? Por tratar de conseguir un avivamiento que siga manteniendo esa predicación, ese testimonio a los no creyentes vigente todo el tiempo. Sin avivamientos, hermanos, la iglesia perece, porque sin nuevos convertidos la iglesia no puede subsistir. En quinto lugar, los avivamientos también son de influencia a los impíos o pecadores, son de influencia a los no creyentes. Causan una de dos cosas, hermanos. Un avivamiento en una iglesia no deja a los pecadores, la gente inconversa, a los incrédulos igual. O se rinden al Señor o se rebelan contra el Señor, pero responden de alguna manera a la predicación ferviente o fervorosa de la iglesia. Esa gente va a ser impactada por la movilización de la iglesia en este evangelismo, y o nos van a tirar las puertas en la cara rechazando a Cristo, se rebelan o se rinden al Señor. Pero una de esas dos cosas van a ocurrir con esa gente, no van a quedar igual, van a quedar impactados. Otra razón por la cual la iglesia necesita avivamientos es que los avivamientos tienen una influencia saludable y positiva sobre las comunidades. La comunidad que nos rodea, como decía, no queda igual. En un avivamiento se hacen cosas especiales, se hacen eventos evangelísticos, Muchas veces la iglesia se moviliza, hace actividades comunitarias donde la comunidad se beneficia, qué sé yo, se le puede dar comida a los pobres, a los deambulantes, hacemos cualquier tipo de actividad comunitaria, de manera que la comunidad es bendecida a través de un avivamiento y también es impactada saludablemente y positivamente por el avivamiento de la iglesia. Amén. Y por último, la última razón por la cual la iglesia necesita un avivamiento es que los avivamientos tienen la peculiaridad de restaurar la vida de oración de una iglesia. Si su iglesia no ora, hermanos, si su iglesia, el culto de oración, hay dos o tres gatos, o la iglesia no hace un énfasis por orar, mire, vamos a pedirle a Dios un avivamiento, porque el avivamiento causa una renovación de la vida de oración de una iglesia. Un nuevo compromiso, como decíamos al principio, de la vida de oración de una iglesia. Restaura la vida de oración de una iglesia. Es una de las razones por las cuales la iglesia necesita ser avivada por Dios. Para retomar esa responsabilidad de la oración y la intercesión que muchas veces descuidamos como congregación. Amén. Bien, hemos contestado varias preguntas de las que mencionamos al principio. ¿Qué es un avivamiento? ¿Por qué la iglesia necesita avivamientos? Y ahora finalmente vamos a hablar de cómo la iglesia puede conseguir un avivamiento, ¿verdad? Porque si estudiamos lo que es un avivamiento o vemos por qué lo necesitamos, es tremendo, pero ¿cómo conseguimos un avivamiento? O sea, ¿qué yo tengo que hacer para recibir un avivamiento de parte de Dios? Bueno, eso es importante conocerlo. Hermanos, en el libro de Nehemías, y vayan buscándolo, por favor, en el libro de Nehemías se relata también uno de los avivamientos, en mi opinión, más tremendos también que ha experimentado el pueblo de Dios. En tiempos de Nehemías, ¿qué acababa de ocurrir? El cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había sido dispersado, había sido exiliado a Babilonia, habían sido regados los judíos por todo aquello, muchos habían sido llevados esclavos, se los habían llevado cautivos a Babilonia, los habían esclavizado, estaba limitado el pueblo de Dios, les obligaban a hacer cosas que ellos no querían hacer, que no iban de acuerdo con su cultura y todas esas cosas. Ese era el marco de referencia, ese era el escenario que estaba ocurriendo en tiempos de Nehemías, el contexto histórico. Estaba ocurriendo el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Y Dios llama a Nehemías, a este hombre, y le hace un reto de reconstruir los muros caídos y destruidos de la ciudad de Jerusalén. Yo sé que muchos de ustedes quizás conocen la historia, lo hemos estudiado antes, pero Dios le hace ese reto a Nehemías de volver, ir allá a la tierra de sus padres y reconstruir los muros de Jerusalén, los muros caídos, quemados y destruidos de aquella bella ciudad. Y en medio de ese reto que Dios le hace a Nehemías, surge, hermanos, uno de los avivamientos que en mi opinión es uno de los más tremendos que han quedado registrados en la Biblia. Y quiero que consideremos algunas cosas de ese libro de Nehemías para ilustrar esto. ¿Cómo podemos conseguir un avivamiento? ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Jesucristo para ser avivada por el Señor? Vamos a Nehemías capítulo 8. Vamos a leer este pasaje juntos todos. Hermanos, la primera cosa que la iglesia puede hacer o debe hacer para recibir o conseguir un avivamiento es, la iglesia recibe un avivamiento a través del estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Vamos ahí a Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Le pidieron a Esdras, que era uno de los sacerdotes, uno de los escribas, que trajese el libro de la ley de Moisés. ¿Con qué propósito? Vamos a ver. La cual Jehová había dado a Israel. Dice el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley. A veces nos quejamos porque leemos tardamos mucho en la lectura de la Biblia a cabo, la predicación. Mire, hermano, usted entendió lo que acaba de leer. Eso es, dice ahí que esta gente desde el alba hasta el mediodía se leyó la palabra de Dios. O sea, este hombre abrió el libro de la ley y por alrededor de 6 horas, ¿verdad? Desde el alba, desde que sale el sol hasta mediodía, estuvo, no hizo otra cosa que leer la palabra de Dios. Y lo más tremendo de esto, hermano, ¿sabes qué? Es que la gente estaba atenta. La gente estaba poniendo mucho cuidado a lo que estaba leyendo el sacerdote Esdras en la palabra de Dios, en el libro de la ley. Ahí dice que el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿qué dice? Todo el pueblo estuvo atento. O sea, esta gente estaba prestando atención, estaba poniendo un cuidado especial a las palabras de aquel libro que estaba siendo leído en medio de la congregación. Versículo 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías. Si usted está buscando un nombre para su hijo, ahí tiene unas cuantas opciones. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es tremendo, hermanos, porque la gente estaba bien atento a lo que se estaba leyendo, pero no solamente era la gente que estaba escuchando, sino el maestro que estaba al frente leyendo la palabra de Dios, leyendo las escrituras. Tenía un cuidado especial de que la gente entendiera lo que se estaba leyendo. Estos maestros cuidadosamente buscaban las palabras, buscaban la manera quizás de decir las cosas para comunicar las verdades de este libro a la gente. De manera que dos cosas, la gente tenía un hambre y una sed especial de la palabra de Dios, del mensaje del libro de la ley, y también de parte de los maestros tenían un cuidado tremendo, un cuidado especial de cómo comunicar el mensaje de la palabra para que fuera comprendido y entendido por la gente. ¿Entendemos lo que estamos hablando? Eso es bien importante. Una de las cosas que la iglesia, esto es una de las marcas de un avivamiento, una de las cosas que la iglesia tiene que hacer para comenzar ese avivamiento, para despertar la chispa de ese avivamiento es esa. Es hacer un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, y eso está de parte de la congregación que escucha, tener su oído atento, y de parte de los que enseñan, de comunicar la palabra claramente y de una manera que se pueda comprender y entender. Amén. Otra cosa que la iglesia puede hacer para conseguir un avivamiento es humillarse. Conseguimos un avivamiento cuando nos humillamos y adoramos a Dios. Versículo 6. Nehemías 8:6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿qué cosa? Amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hace poco dimos una serie de alabanza y adoración, ¿verdad? De qué significaba la adoración, la alabanza, de por qué la iglesia hace ciertas cosas. Mire, hermano, la iglesia tiene que tener una actitud de humildad, de humillación delante de Dios si queremos que Dios mande un avivamiento sobre nosotros. Es importante que la iglesia se humille, que nos inclinemos, si es necesario, rostro a tierra, como hicieron esta gente, y adoremos a Dios, bendigamos a Dios y alcemos nuestras manos al Señor. Esas son una de las cosas que despierta un avivamiento en medio de una iglesia, en medio de una congregación. Es necesario que la iglesia nos humillemos de corazón y le adoremos a Dios como chispa que enciende un avivamiento en medio nuestro. Otra cosa que la iglesia debe hacer para conseguir un avivamiento es hacer un cuidadoso examen de nosotros mismos y tomar una firme actitud de abandonar el pecado. Okay, hablamos que una de las razones por las cuales la iglesia necesita un avivamiento es porque el avivamiento hace un énfasis nuevo, un énfasis de pureza en el corazón, causa la separación del mundo, ¿verdad?, del pecado. Hermanos, y nosotros, como miembros de la iglesia que somos, como creyentes, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer para conseguir ese avivamiento es hacer un cuidadoso examen de nosotros mismos y tomar una decisión firme de abandonar el pecado. Vamos ahí en el libro de Nehemías, unas páginas más adelante, al capítulo 10, versículos 28 al 31. Nehemías 10, 28 al 31. Esta gente del pueblo de Israel en este tiempo de Nehemías hizo un pacto delante de Dios. O sea, Dios lo dirigió a hacer un pacto, a hacer unos compromisos con Dios. ¿Okay? Y vamos a ver que una de las cosas que tú y yo podemos hacer como iglesia para desatar o despertar un avivamiento en medio nuestro es hacer un pacto, un compromiso con Dios. Bueno, ¿qué tipo de pacto, qué tipo de compromiso? Vamos a ver cuál fue el pacto que hicieron ellos acá. Nehemías 10, 28. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión, y discernimiento. La primera cosa que resalta a mis ojos de ese versículo que acabamos de leer es que dice que esa gente, todos los que ¿qué? Los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos, de tribus, de gente que no le interesaba buscar a Dios. Pueblos idólatras que adoraban ídolos, adoraban cualquier cosa. No buscaban a Dios, pueblos pecaminosos, pueblos que practicaban el pecado, pueblos paganos. Y la primera cosa que veo en este pasaje es que el pueblo de Israel se aparta de esos pueblos. Dice ahí que se habían apartado de los pueblos de las tierras. Versículo 29 dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que ¿qué? Que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. En otras palabras, esta gente hace una decisión, un compromiso, un pacto delante de Dios de hacer eso, de obedecer la palabra del Señor. Ellos dijeron, Señor, vamos a guardar, vamos a cumplir todos los mandamientos y decretos y estatutos que tú mencionas en tu palabra. Ese fue el pacto de esta gente. Y es una de las características, una de las marcas que podemos notar de que esta gente, había un avivamiento resurgiendo en medio de esta gente en este tiempo. Ellos hacen ese compromiso y decisión firme de abandonar el pecado en medio de ellos. Versículo 30. ¿Qué más iba a hacer esta gente? Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Eso para el pueblo de Israel era bien importante, porque Dios le había prohibido al pueblo de Israel en la ley de Moisés, le había prohibido, ¿qué cosa? Que contrajeran matrimonio con gente que no fueran israelitas. O sea, eso para Dios era una abominación. Era como el pueblo de Israel decir, mira, ¿sabes qué? A mí no me importa la herencia que tengamos nosotros, la herencia que nos ha dado Jehová. No, vamos a juntarnos con la gente, los pueblos paganos esto. Eso era una abominación para Dios. Y era prohibido terminantemente en la ley de Moisés. Y esta gente, como parte del compromiso que hacen, como parte de ese pacto de obediencia que hacen para con Dios, una de las cosas que juran es que no iban a dar sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En otras palabras, no nos vamos a mezclar con esta gente. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día y en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Hermanos, esto no es otra cosa que el compromiso y el pacto de esta gente de obedecer la palabra de Dios. Todas estas cosas son cosas, demandas que Dios había hecho, había relatado en el libro de la ley. Esta era la ley que Dios había puesto para su pueblo. Y esta gente simplemente están diciendo, ¿sabes qué? Hacemos un pacto, una promesa delante de ti en este día, que vamos a guardar, cumplir todos estos decretos y estatutos que tú has establecido en tu palabra para nosotros. Eso es lo que esta gente estaba haciendo. Amén. Así que debemos hacer un cuidadoso examen de nosotros mismos y tomar una firme actitud de consagrarnos para el Señor. Otra de las cosas que podemos hacer como iglesia para despertar un avivamiento en medio nuestro es tener un mayor compromiso de servicio, generosidad y desprendimiento. Vamos ahí mismito al versículo 32, Nehemías 10:32. ¿Qué dice? ¿Qué más hizo esta gente? Es interesante, miren. Dice, nos impusimos además por ley, perdón, me perdí yo ahora. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios. De manera que esta gente hizo ese pacto y ellos, dice ahí que ellos se impusieron eso, esa responsabilidad. Nosotros vamos a hacer esto, vamos a cumplir esta responsabilidad con nuestro Dios. Y interesante que ahí menciona que iban a contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. En otras palabras, eso también implica la generosidad que tú y yo tengamos al dar y contribuir con la obra de Dios. Eso es una de las cosas que despierta un avivamiento. Cuando hay una iglesia generosa, una iglesia desprendida, que está dispuesta a ofrendar, a diezmar, a contribuir también, ¿por qué no decirlo así?, financieramente, con la obra de Dios. Porque usted y yo sabemos que para que la iglesia funcione hace falta dinero. O sea, el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. El dinero es necesario hacer las cosas funcionar. Y los ministerios se mueven y funcionan con dinero. Hace falta apoyo financiero. Una de las cosas que caracteriza un avivamiento y que despierta un avivamiento es esa generosidad y desprendimiento del corazón de los creyentes a estar dispuestos a contribuir con la obra del Señor. Amén. Otra cosa que podemos hacer es a través de la oración unánime y perseverante. Hermanos, los avivamientos más grandes en la historia han comenzado con eso, con la oración. La oración, yo diría que es la herramienta principal que podemos utilizar como preparación para un avivamiento. Y vamos a ver por qué. Es lo que la iglesia hace para prepararse para un avivamiento. Vamos de nuevo a regresar a Hechos. Vamos a regresar a Hechos capítulo 2, a ver qué hizo esta gente antes de Pentecostés. El domingo pasado hablamos de Pentecostés, el pastor lo mencionó en la predicación. Vamos a Hechos capítulo 2, perdón, capítulo 1, Hechos 1:14. Hechos 1:14, ¿qué hacían esta gente antes de que ocurriera el evento de Pentecostés? ¿Lo tienen? Dice así, todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermano, aquí tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo que hiciera para esperar ese evento de Pentecostés? Que se pusieran a orar. Esta gente se reunió allá en el aposento alto y se pusieron a orar. Estaban a la expectativa de aquel evento de Pentecostés, donde Dios iba a mandar al Espíritu Santo. Y lo que hacían era orar, estaban orando. De manera que tú y yo como iglesia, si queremos un avivamiento de parte de Dios, tenemos que hacer eso, hermanos. Así es que comienzan los avivamientos. Así es que nos preparamos tú y yo para un avivamiento, despertando y restaurando la vida de oración en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a buscar rápidamente el Salmo 85, versículo 6. Salmo 85, versículo 6. Ustedes saben que los salmos no son otra cosa que oraciones. Los salmos es un modelo de oración. Los autores de los salmos, por ejemplo el salmista David, muchos de sus clamores, de sus peticiones, de las cosas que él deseaba, que él le decía a Dios, están registradas en el libro de los salmos. Por eso, si usted no sabe orar, si usted quiere aprender cómo orar, lea los salmos. Eso son ejemplos tremendos, modelos tremendos de cómo tú y yo podemos ir delante de Dios a pedirle cosas o ir delante de él en oración. Y vamos a ver una de las cosas que le pidió el salmista David a Dios. Salmo 85, versículo 6. Salmo 85, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice así, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Esta es la petición del salmista. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? De manera que bíblicamente, hermanos, tú y yo tenemos la responsabilidad o el deber de pedirle a Dios que nos avive. Eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Le está diciendo a Dios, Dios, no volverás a darnos vida para que nos regocijemos en ti. En otras palabras, si la iglesia está decaída, si la iglesia está desanimada, Dios nos llama a que levantemos un clamor, a que con fervor y perseverancia vayamos delante de Él y le pidamos que nos avive. ¿Qué tenemos que hacer para recibir un avivamiento, hermanos? ¡Pedirlo! Eso es una de las cosas que tiene que hacer la iglesia para recibir o conseguir un avivamiento. Porque el avivamiento viene de Dios, hermanos, no viene de nosotros. no surge de nosotros porque somos buena gente, porque somos lindos, porque hacemos esto o lo otro. Por eso no es que viene el avivamiento, hermanos. El avivamiento lo da Dios. Y hay que pedirlo. Si queremos ser avivados por Dios, si queremos un avivamiento en medio nuestro, hay que pedirlo. Y la manera en que lo pedimos es con la oración. Una iglesia que no está orando, hermanos, una iglesia cuya vida de oración no está activa, no está productiva, no puede esperar que haya un avivamiento. No se puede, hermanos, la manera es esa, la manera bíblica es esa. Hay que comenzar pidiéndole a Dios, porque quien da el avivamiento es el Señor, no nosotros. De manera que tenemos que meternos en eso de la oración para que Dios nos avive. Y por último, ¿qué puede hacer la iglesia para conseguir un avivamiento? Bueno, dijimos que no hay avivamiento sin qué, sin que haya una fiel predicación del Evangelio. La iglesia puede volver a retomar el evangelismo, puede volver a hacer un nuevo compromiso de predicar la palabra del Señor y testificar a un mundo que se pierde. Vamos a volver a Hechos 2, versículo 29. Hechos capítulo 2, verso 29. Y quiero que leamos esto rapidito para ver qué hizo el apóstol Pedro. De nuevo, esto es el apóstol Pedro después de Pentecostés predicando la palabra a los incrédulos, la gente que no conocía de Jesucristo. ¿Y cómo fue que él predicó el Evangelio? Porque tenemos algo que aprender de esto, ¿verdad? Del modelo que Dios ha dejado aquí escrito en su palabra. Es necesario aprender ¿cómo se hacen las cosas? Dependiendo, prestando atención al modelo bíblico que Dios nos ha puesto por delante. Hechos 2.29. Vamos a ver qué fue lo que hizo Pedro cuando estaba predicando el Evangelio. ¿Qué cosas dijo? ¿Qué trató? ¿Cómo trató el tema? Bueno, miren lo que dice. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, perdón, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro acá? Específicamente, ¿a qué tipo de persona le está hablando? Está hablando a judíos. Por eso dice a la casa de Israel. Interesante, el apóstol Pedro le habla a los judíos en un lenguaje que los judíos puedan entender. ¿A qué personaje bíblico se refiere Pedro ahí? Cuando está evangelizando a esta gente, porque eso es lo que él está haciendo, llevando el evangelio al pueblo judío. Eran judíos, era el pueblo de Dios, pero no conocían a Cristo. ¿De quién les habla? De David, menciona al rey David. El rey David era una de las personas más importantes para los israelitas. Fue el rey más importante que ha tenido la nación de Israel. El rey David. Hasta hoy en día usted va a Israel y usted le pregunta, ¿y King David y el rey David? La gente sabe quién es el rey David. Tremendo. Entonces, Pedro sabe a quién le está hablando. Por eso, como decía el pastor el domingo pasado, al judío me hago judío, al griego griego y al gentil gentil. O sea, tenemos que adaptar nuestra predicación para poder alcanzar a las personas que estamos tratando de alcanzar. ¿Comprende lo que estamos diciendo? Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Estaba hablando con judíos y le hablan un lenguaje que los judíos entienden. Bueno, vamos a ver el resultado de esa predicación de Pedro. Versículo 37, ¿qué dice? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Interesante que esta predicación de Pedro, muy sabia, el hombre sabía cómo decir las cosas, sabía qué elementos tocar en la predicación, ¿qué efecto tienen en la gente que le está escuchando? Dice que se compungieron de corazón. O sea, esta gente, Dios les tocó el corazón a través de la predicación del apóstol Pedro y respondieron positivamente a la palabra de Dios. Respondieron positivamente al evangelio que les estaba predicando de Jesucristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra predicación, hermanos. Porque para vosotros es la promesa, de nuevo, fíjense, para vosotros es la promesa, está hablando a los judíos, los israelitas, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que el apóstol Pedro, hace una cosa bien interesante que tú y yo debemos imitar si queremos un avivamiento en medio nuestro. Es que la iglesia, hermanos, tiene que hacer una sabia mediación al proclamar el Evangelio de Jesucristo, una sabia mediación entre nosotros y la condición de pecado de los incrédulos. No sé si entienden lo que estoy diciendo, pero básicamente, en otras palabras, a un incrédulo, hermanos, un inconverso, no le podemos hablar como nosotros hablamos acá en la iglesia. O sea, quizás acá hay gente que llevamos años en la iglesia, llevamos años en esta iglesia, o quizás hasta muchos de nosotros hemos nacido en hogares cristianos y nos hemos acostumbrado a hablar de cierta manera, nos hemos acostumbrado a razonar de cierta manera, a pensar y ver las cosas de cierta forma. Hermanos, usted no puede comunicarse efectivamente con una persona que no conozca a Cristo hablándolo como usted y yo hablamos acá. No nos va a entender, va a decir: ¿qué le pasa a este tipo? ¿En qué idioma está hablando? ¿Está hablando chino? O sea, no podemos pretender que la gente nos entienda, podamos comunicarnos, podamos llegar a esas personas si no nos ponemos al nivel de ellos. De manera que la predicación es un avivamiento, hermanos, tiene que ser una sabia mediación del estado donde estamos nosotros al estado donde está esa gente. Tenemos que saber mediar, hacer mediadores sabios, ¿verdad? Como hizo el apóstol Pedro, y comunicar ese mensaje evangelístico de una manera que se pueda comprender y entender, de tal manera que la gente responda positivamente al Evangelio. Amén. Hemos visto muchos elementos, ¿verdad?, de lo que es un avivamiento, de lo que conlleva un avivamiento. Hemos visto por qué la iglesia necesita un avivamiento, y finalmente vimos qué cosas debemos hacer tú y yo para conseguir ese avivamiento de parte de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces podemos estar desanimados como iglesia. A las iglesias les puede ocurrir eso. Podemos caer en desánimo, podemos caer en desaliento. Tal vez por situaciones adversas que está pasando la iglesia en distintos tiempos. Quizás porque haya poca gente en la iglesia. O quizás porque tengamos una falta de un lugar donde reunirnos, donde adorar. Son cosas que nos pueden desanimar como congregación. Eso puede ocurrir. ¿Y saben qué, hermanos? Nos desanimamos, perdemos fuerzas. Muchas veces nos secamos. Podemos secarnos hasta espiritualmente. Incluso hasta llegar, en algunos casos, a estar muertos espiritualmente. Una iglesia puede morir espiritualmente. Eso le puede pasar a una iglesia. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Qué lindo, la palabra de Dios. El Señor me ministraba hace unas semanas cuando me dio esta palabra, y yo quiero que la leamos todos juntos, y con esto vamos a terminar. El Señor, en una palabra que se encuentra en Ezequiel, capítulo 37, y quiero que vayamos todos allá, y con esto vamos a terminar. Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel está después de Jeremías. Ezequiel capítulo 37, los primeros 14 versículos. Y yo, cuando estaba meditando en escribiendo este mensaje, el Señor me ministró tremendamente a través de esta palabra, porque esta palabra describe lo que Dios puede hacer con una iglesia que llega a estar muerta espiritualmente. Y Dios me decía, en cierta forma: Jesús, mira, esto es lo que yo voy a hacer con tu iglesia. Y yo honestamente de corazón se los digo, yo siento que esta palabra que vamos a leer ahora en Ezequiel 37, los primeros 14 versículos, son para nosotros. Dios nos los está diciendo a esta iglesia, a la iglesia noroeste de Broward. Yo lo siento así, hermanos, y si no lo sintiera no lo diría, porque yo en estas cosas soy bastante serio. Pero realmente Dios me ministró con esta palabra. Y eso fue lo que él puso en mi corazón y yo quiero compartirlo con todos ustedes. Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Lo tenemos todo. Quiero que todos lo leamos. Sigamos con la vista esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Lo tenemos. Si no, damos unos segundos más. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí, hablando de Ezequiel, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor Jehová, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Señor, bendiga su palabra. Hermanos, una de las cosas que me llamó la atención de este pasaje es que no importa cuán secos puedan estar nuestros huesos. Los huesos de este valle, dice la Biblia, que estaban secos en gran manera. O sea, no era una sequedad cualquiera. Estos huesos estaban secos en gran manera. Que yo imagino que cualquier persona que pasara por allí diría o pensaría, mira, es imposible que estos huesos vuelvan a vivir, vuelvan a tomar vida. Cuando Dios le pregunta al profeta Ezequiel, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos van a volver a vivir? Yo imagino que quizás Ezequiel pensó, es imposible para el hombre, pero para ti no es imposible. Por eso le dijo, tú lo sabes. Y hermanos, no importa cuán secos, cuán desanimados, cuán decaídos podamos estar individualmente o como iglesia, el Señor puede, a través de su palabra, porque eso fue lo que tomó en este pasaje, Dios le dice al profeta, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y la palabra de Dios es suficientemente poderosa para hacer crecer tendones, músculos y piel sobre una iglesia que está muerta espiritualmente. O sobre cristianos que estamos muertos espiritualmente. La palabra de Dios tiene poder para hacer eso. Y puede soplar aliento de vida para que esos cadáveres que habían allí, una vez creció piel, crecieron tendones, músculos y piel sobre aquellos cadáveres, tomaran vida nuevamente. Solamente tomó la obediencia del siervo de Dios. Dios dijo, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. El profeta no cuestionó a Dios, simplemente profetizó. Y comenzaron a crecer carne, comenzó a crecer tendones, comenzaron a crecer piel sobre aquellos huesos secos. Y finalmente Dios dice, profetiza al Espíritu que sople aliento de vida sobre estos cadáveres, estos cuerpos muertos. Y solamente tomó la palabra de Dios y el acto en fe del profeta de obedecer a Dios para que Dios soplara aliento de vida sobre aquellos cadáveres. Y qué lindo que la Biblia dice que se formó un ejército tremendo, numeroso en gran manera. Eso fue lo que ocurrió allí. Hermanos, no sé cuántos recibieron un email del pastor esta semana. Un email que tenía de título Exhortación. Yo recibí ese email. Y lo interesante del caso es que cuando yo recibí ese email, yo estaba terminando de escribir este sermón. Y fíjense, en el Señor no hay casualidades. Yo no creo que fue casualidad que el pastor haya exhortado a la iglesia con esas palabras que él usó, o sea, mandando ese email, diciendo lo que él dijo en el email. Ya Dios sabía lo que íbamos a estar predicando en esta mañana. Dios nos había puesto esto en el corazón de hace unas semanas atrás ya. Y en Dios no hay casualidades, hermanos. Yo no hablé con el pastor le mandó ese email y fue tremendo porque yo estaba escribiendo, terminando de escribir el sermón y veo el email. Mira, exhortación, ¿qué es esto? Y lo abro y veo el mensaje pastoral. El mensaje del pastor básicamente exhortándonos a cómo tú y yo debemos dejar estas cuatro paredes y compartir las bendiciones que Dios nos ha dado, estas bendiciones tremendas, preciosas y hermosas que tú y yo gozamos aquí en la presencia de Dios, de tener la alabanza preciosa que tenemos en la iglesia, o las clases maravillosas que estamos dando, todas estas bendiciones y simplemente guardándolas para nosotros. El pastor nos exhortaba a salir allá afuera, a hacernos el reto de compartir esas cosas que nosotros estamos gozando acá adentro, con la gente que se pierde, la gente allá afuera que necesita escucharlas, o que pueden gozar de esas mismas bendiciones que tú y yo estamos gozando acá en la iglesia. Hermanos, ¿y saben qué? Yo realmente pienso que si todos nosotros nos ponemos unidos unánimemente, como decía la Escritura, y le pedimos a Dios que nos avive, y nos ponemos en las manos de Dios, como se puso en las manos de Dios Ezequiel, el profeta Ezequiel, y obedecemos la voz de Dios, y simplemente hacemos lo que Dios nos diga, yo creo, y lo creo porque lo dice la palabra de Dios, porque si lo hizo acá con el valle de esos huesos secos, también lo puede hacer con nosotros, hermanos. Por eso lo creo, porque Dios no miente, porque Dios lo que dice en su palabra lo cumple. Y yo estoy seguro 100% y creo que Dios puede transformar esta iglesia, por poca gente que haya, no importa la gente que esté aquí. Dios puede transformar esta iglesia en un ejército poderoso y numeroso para la gloria de su nombre y para luchar y militar en las filas del Maestro, en las filas de Jesucristo, que es nuestro general, como buenos soldados y soldadas de Él, para expandir su reino en esta comunidad.